El título del siguiente sermón es El Sábado Santo número 6, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Ok, este es el Sábado Santo número 6. Y en este sermón vamos a ver todos los lugares en el Nuevo Testamento donde habla acerca del primer día de la semana. Y vamos a ver esas escrituras y vamos a analizarlas para entender lo que realmente están diciendo. Ahora, entendamos algo muy importante, que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Y vimos cómo los mandamientos de Dios son verdad y su palabra es verdad. Así que ahora lo que tenemos que hacer es comenzar y continuar repasando un poco más aquí. Vayamos y comencemos a leer ahora aquí en Génesis 2 y veamos dónde comenzó el sábado. Ahora, aquí en Génesis 2 comencemos en el verso 1. Una de las primeras cosas que Dios quiso que supiéramos acerca de él es que podríamos tener compañerismo con él en el sábado. Así que lo primero que hizo después de haber creado a Adán y Eva fue crear el sábado. Ahora, comencemos aquí en el verso 1. Así los cielos y la tierra fueron terminados, y todos el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su obra la cual él había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra la cual había hecho. Ahora bien, Dios siendo Dios, no necesita descansar. Él no se cansa. Así que, ¿por qué hizo esto? Lo hizo para darnos un ejemplo personal, y también para mostrarle a Adán y Eva que en el séptimo día ellos tenían que descansar, adorar a Dios, tener compañerismo con Él, y todo eso. Ahora veamos algo especial acerca de este día séptimo, lo cual Dios no hizo en ninguno de los otros días. Dios nunca bendijo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, ni el sexto día. Pero leamos aquí en el verso 3. Y Dios bendijo el séptimo día. Esto significa que hay una bendición particular en este día. Cada vez que el séptimo día llega a la humanidad, donde quiera que ésta se encuentre sobre la tierra, es un día bendito, porque Dios lo ha bendecido. Ahora fíjense, y lo santificó. Santificó es una palabra muy importante. Santificó significa ser apartado para un uso o propósito santo. Así que este día debe ser usado para el propósito santo de adorar a Dios, tener compañerismo con Él, estudiar su palabra, estar con su pueblo, para tener compañerismo unos con otros, amarnos unos a otros, amar a Dios, cuidarnos unos a otros, estar hablando acerca de Dios. Y todas estas cosas están involucradas en este día, porque es santificado. Por lo tanto, eso significa que es santo. O poniéndolo de otra manera, para santificarlo, Dios lo hizo santo al apartarlo. Porque, aquí está la razón, en este él descansó de toda su obra, la cual Dios había creado y hecho. Entonces, si Dios descansó para darnos un ejemplo, Dios creó el día. Dios bendijo el día. Dios santificó el día. Dios lo hizo para un uso especial y particular. Entonces, nosotros también tenemos que entender que el hombre no puede cambiar eso. El hombre no puede hacer algo santo porque el hombre no es santo. Solo Dios es santo. Y por lo tanto, solamente Él puede establecer las cosas que lo son. Y eso es lo que Él hizo aquí. Él bendijo el día sábado. Y desde la creación hasta el día de hoy, cada séptimo día es una santa convocación hacia Dios. Ahora, como Dios nos ha dado libre albedrío y ha puesto delante de nosotros vida y muerte, bien y mal, entonces la gente puede escoger ignorar el sábado, o quebrantar el sábado, o decir que Dios transfirió todo del séptimo día al primer día. Nosotros vamos a ver que eso no es cierto. Pero examinemos solamente otro par de los versos que hemos cubierto aquí. Vayamos a Éxodo 20, y hay algunas personas que dicen, Bueno, Dios no dio el sábado sino hasta que le tocó a Israel. No es cierto. Dios se lo dio a Adán y Eva en la creación. Y lo fue llevando hasta el tiempo de Israel. Y cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí y habló personalmente los 10 mandamientos a ellos, el cuarto mandamiento es el sábado. Ahora, entendamos algo muy importante también con respecto a esto. Los católicos han quitado el segundo mandamiento de los 10 en su versión abreviada de los mismos. Pero aún si usted tomara una Biblia católica de la versión Dawei y fuera a leer en Éxodo 20, le diría el segundo mandamiento con respecto a ser ídolos y así sucesivamente. Entonces, comencemos aquí en Éxodo 20 y en el verso 1. Éxodo 20, verso 1. Y leeremos hasta el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado. Los primeros cuatro mandamientos aplican a Dios, a la relación del hombre con Dios. Esto es muy importante. Luego, el segundo bloque de seis mandamientos aplican a la relación de hombres con otros hombres. Y Jesucristo dijo que el primer y más grande mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Así que el amor de Dios es lo que ha dado los mandamientos. El amor de Dios no está separado de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:3 dice, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Por lo tanto, el sábado nunca fue una carga. Dios nunca lo dio como una maldición para los judíos. Dios nunca hizo algo que era inconveniente para que los hombres lo hicieran. Dios nunca dio un mandamiento para que los hombres no pudieran hacer. Pero las personas no quieren obedecer. Así de sencillo. Así que comencemos justo aquí en el verso 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor su Dios, no otro Dios, solo Él, quien lo sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. Esto es muy importante porque primeramente Dios muestra, número uno, Él te sacó de Egipto. Y hoy estamos viviendo en Egipto espiritual. Número dos, Él es el Dios quien nos sacó fuera del pecado. Porque Egipto es pecado, y pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Así que todo esto encaja. No tendrán otros dioses delante de mí. Ahora entendamos algo muy profundo, como lo vimos la última vez. Como mostramos que cuando los hijos de Israel fueron echados de la tierra y exiliados por causa de sus pecados, por lo que estaban haciendo, ellos estaban adorando a Baal y a Astarte, lo cual era adoración en domingo. Sin duda, Baal era el dios sol, y el domingo es dedicado al sol, como lo veremos. No tiene nada que ver con el sábado. Por tanto, cualquier persona que está guardando el domingo tiene a otro dios delante del verdadero Dios. Así que están quebrantando el primer mandamiento. Ahora veamos el segundo mandamiento. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza. Entonces no deben ni hacerlas. Como ven, Dios es muy específico. ¿En la iglesia a la que usted asiste tienen ídolos allí? ¿Tienen algunas estatuas? ¿Tienen cruces, crucifijos, pinturas de santos o gárgolas o campanarios? Todas estas cosas son imágenes. Dios dijo que ni siquiera las hicieran. Y aún así, ellos lo justifican diciendo, bueno, es que nosotros no adoramos a estos ídolos, sino que adoramos lo que representan. Pero Dios nunca es representado por medio de un ídolo. ¿Lo sabían? Ahora, aquí hay algo muy profundo que siempre tienen que entender, lo cual es esto. El verdadero Dios nunca puede ser adorado con una mentira. Piensen en eso. El verdadero Dios nunca puede ser adorado con una mentira. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba, es decir, de ángeles, o que esté en la tierra abajo, de cualquier hombre, cualquier animal o cualquier bestia de todo tipo, o que esté en las aguas bajo la tierra, algún pez. No se inclinarán a ellas. Así que este mandamiento tiene dos partes: no las hagan, y número dos, no se inclinen ante ellas, ni les servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Y algunas personas van a decir, es que Dios es muy severo. Bueno, solo deténganse y observen por un minuto. Lo que les sugiero que hagan es esto: en lugar de decir Dios es muy severo, digan Dios es verdadero, verdadero, y que el pecado es la transgresión de la ley. Y donde quiera que las personas estén transgrediendo la ley, habrá castigos por transgredir las leyes y mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no escriben los 10 mandamientos y comienzan analizando los diferentes pueblos y países del mundo? Y hagan las siguientes preguntas: ¿cuáles mandamientos no guardan? ¿Cuáles mandamientos sí guardan? Y creo que se van a sorprender. Porque aquellos quienes están quebrantando la mayoría de los mandamientos son los pueblos más desdichados sobre la faz de la tierra. Y así son las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y las personas no quieren tomar esa parte del segundo mandamiento y aplicarla como una verdad de Dios. Pero por supuesto que sí les gusta el verso 6. A todos nos gusta el verso 6. Todo el mundo quiere esto. Pero no lo pueden obtener a menos que hagan lo que Dios dice. Verso 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos. Fíjense, aquí ojo, pongan atención. Aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo. Juan 14:15. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. La pregunta es: ¿ama usted a Dios? ¿Ama a Cristo? Y si es así, ¿no debería estar guardando sus mandamientos? Veámoslo de otra manera. Todos aquellos quienes no guardan los mandamientos de Dios odian a Dios, y odian la palabra de Dios, y desprecian la corrección que ha hecho, y desprecian la verdad que hay aquí. Y ustedes pudieran también hacer un pequeño experimento con eso y comprobarlo. Recuerdo una vez que estábamos hablando acerca de cuando tuvieron la balacera en la escuela Columbine, en Colorado. Y en ese momento yo estaba haciendo algunos ejercicios en el agua, y había algunas otras personas allí ejercitándose. Y todos estábamos hablando acerca de lo que había ocurrido en la balacera en Columbine, de lo terrible que había sido esto. Y todos estaban tratando de buscar alguna excusa para explicar por qué había pasado esto. Yo les dije sencillamente: bueno, la razón es que las personas se han olvidado de Dios. Solo fue una declaración sencilla que pudo haber sido escrita en un periódico. Y en menos de 5 minutos, así, me quedé solo en la piscina. ¿Por qué? Porque las personas no quieren escuchar el nombre de Dios. Ellos no quieren escuchar la verdad. Ellos no quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y divide, dividiendo aún el alma y el espíritu y las coyunturas y la médula, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que me quedé allí solo, terminando mi ejercicio, porque la gente, y bueno, ellos eran personas buenas, sinceras en cuanto al mundo se refiere, pero ser bueno y sincero en el mundo no es igual a ser justo delante de Dios. Ahora veamos aquí el verso 7, el tercer mandamiento. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Cuál es la peor manera de tomar el nombre de Dios en vano? ¿Jurando? ¿Maldiciendo? ¿Cuál es la peor manera? La peor manera es cuando un hombre se pone de pie y dice que en el nombre de Dios tienes licencia para quebrantar sus mandamientos. Que en el nombre de Dios tú no necesitas obedecer nada del Antiguo Testamento. Eso es estar tomando el nombre de Dios en vano de la peor manera. Porque es una fe pervertida para descarriar personas y llevarlas a Dios, de Dios a Satanás el diablo. Necesitan detenerse y pensar un poco acerca de esto. Si verdad es verdad, y lo es, y la palabra de Dios es verdad, y lo es, entonces, más vale que piense acerca de esto. Si usted está guardando el domingo, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar tomando el nombre de Dios en vano? ¿Va a continuar quebrantando el sábado cada semana? Ahora leamos el cuarto mandamiento. Y vamos a ver que si usted no está guardando el cuarto mandamiento, usted está además quebrantando los primeros tres. Y si usted no está guardando el cuarto mandamiento como sociedad, entonces los otros seis mandamientos también están siendo violados en gran manera. Ahora leamos el cuarto mandamiento aquí. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Ahora veamos por qué tenemos que recordarlo. Veamos las instrucciones de Dios. 6 días trabajarán y harán toda su obra. ¿Por qué? Porque Dios trabajó por 6 días e hizo todo su trabajo, ¿no es así? Así que ustedes deben hacer lo mismo. Pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Ahora veamos algo aquí que es muy importante. Él no les dijo, miren, yo sé que ustedes necesitan descansar un día de los 7. Y todavía no encuentro a nadie que diga que el principio de este mandamiento es un día de 7. Todavía no encuentro a nadie que diga que lo que está escrito aquí significa que hay que guardar uno de los 7 días. No lo hacen. Tal vez vayan a la iglesia del domingo las personas, pero el resto del día ellos hacen lo que ellos quieren. Piensen en eso. Dios dijo que el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Eso significa que es de Él. Él lo creó. Él es el amo. Él es el jefe. Él es el patrón. Él es quien gobierna. Él es el Señor. En este no hará ninguna obra usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. ¿Por qué dio Dios este mandamiento? ¿Por qué es tan importante? Ahora, vean el verso 11. Porque, esto significa el porqué, la razón. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, o sea, por esta razón, por el hecho de la creación en 6 días como lo encontramos en Génesis 1, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Esto es tan profundo para nosotros de entender y de captar y saber. Y por eso ahora quiero que regresemos y repasemos esto para que se quede grabado en nuestras mentes. Lo importante que es esto para Dios y lo importante que tiene que ser para nosotros. Vayamos ahora a Éxodo 31 y veamos de nuevo el capítulo aquí en Éxodo 31 acerca del sábado como un pacto perpetuo. Ahora entendamos algo acerca de los pactos, ¿verdad? Cuando se hace un pacto, este está vigente hasta que todas las condiciones del pacto hayan sido cumplidas. Entonces, cuando el hombre que ha hecho el pacto muere, el pacto termina. Ahora bien, mucha gente dice, bueno, Dios dio el sábado para los judíos. Él no lo dio para los judíos. Él lo dio para los hijos de Israel, quienes están conformados por 12 tribus y los judíos son solo una tribu. Él lo dio a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel. Lo acabamos de leer aquí en Éxodo 20. Ahora él regresa aquí en Éxodo 31 y él hace otro pacto respecto del sábado, el cual continúa a perpetuidad. Ahora vayamos aquí a Éxodo capítulo 31 y verso 12. El Señor habló a Moisés diciendo, habla también a los hijos de Israel. Así que esta es la voz de Dios. Como vimos la vez pasada, la razón por la que los hijos de Israel y los judíos fueron llevados a la cautividad es porque ellos no obedecieron la voz de Dios. Ellos no oyeron su voz, diciendo, verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. Quiero enfatizar eso de nuevo, mis sábados. Ahora, entendamos que algo acerca de esto. Esto está en plural, sábados, porque no nada más está el sábado del séptimo día, el sábado semanal, el cual tenemos que guardar, porque también hay días santos anuales de Dios, los cuales son sábados anuales, y estos también los debemos de guardar. Y hay mucha gente que es muy celosa del sábado y buscan en el directorio telefónico iglesias que guardan el sábado, como la iglesia adventista del séptimo día o los bautistas del séptimo día. Y de inmediato corren allí y comienzan a ir a la iglesia, pero no sabiendo que esas iglesias no guardan los días santos, no sabiendo que esas iglesias también tienen otras falsas doctrinas. Así que no solo es cuestión del sábado. El sábado es solamente un principio para que usted pueda estar en contacto con Dios. Se trata de una manera completa de vivir. Se trata de toda su forma de ser delante de Dios. Verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. Más dogmático no se puede ser. Verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. ¿Está usted guardando los sábados de Dios, plural, los días santos, así como el sábado semanal? Continuemos. Porque esto es una señal. Esto significa que el estar guardando los sábados es una señal. Una señal entre ustedes y yo a través de sus generaciones. ¿Tiene usted la señal de Dios sobre su corazón, sobre su mente? ¿O tiene sus propias obras, sus propios caminos, su propia religión? Como ven, ¿es una cosa o es la otra? Y la gente dice, no, yo no tengo religión. Y la verdad es que eso es su religión, el no tener una. Y aquellos que sí tienen religión, tienen una religión y rechazan el camino de Dios. Porque el camino de Dios es un camino para andar en él y para vivir en él. Y si no tienen los CDs, porque Dios odia la religión, tenemos cinco discos compactos de esa serie, ¿Por qué Dios odia la religión? Y estos le abrirán los ojos para entender tanto entendimiento profundo de la palabra de Dios y de cómo debe vivir su vida, y realmente va a ser algo que le va a abrir los ojos. Así que si no los tiene, solicítelos por teléfono o por correo también, o vaya a nuestro sitio web www.iglesiadediosCristianaYBiblica.org para pedirlos en inglés y próximamente también en español. Continuemos. Ahora fíjense, aquí dice la razón, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. ¿Sabe usted que Dios es quien los santifica? No es una iglesia, ni un ministro, ni una organización. Pero si usted va a adorar a Dios y ha recibido su Espíritu Santo, Él es quien lo santifica. Ahora, dejen un separador allí en Éxodo 31 y vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Primera de Juan. Y aquí hay una sección de versos muy profundos. Estamos hablando de conocer a Dios y estamos hablando de que la razón por la que guardamos los sábados de Dios, plural, sábados, sábados y días santos. Y daré un sermón completo acerca de los días santos próximamente. La razón por la que hacemos esto es para que lo podamos conocer. Ahora vean lo que escribió Juan. Y quiero que entiendan qué tan perfectamente el Antiguo y el Nuevo Testamento encajan, porque realmente es un solo libro. Y como lo vimos, Cristo nunca vino para deshacerse de la ley y los profetas. Él nunca vino para deshacerse de los mandamientos de Dios. Comencemos aquí en 1 Juan 2:3. Y por este estándar, sabemos que lo conocemos. Sí, es un sí condicional. Si guardamos sus mandamientos. Y parte de conocer a Dios, y la parte más importante, es estar guardando el sábado y los días santos. Porque si usted los guarda, usted, número uno, tiene al Dios correcto. Número dos, no tendrá ninguna imagen. Número 3, no estará tomando el nombre de Dios en vano. Número 4, estará guardando el sábado. Número 5, estará guardando los días santos. Y eso significa que también guardará el resto de los mandamientos. Ahora, y por este estándar, sabemos que lo conocemos. Necesitamos saber que sabemos. No es solamente algo con lo que estamos familiarizados, o como Job, cuando finalmente se arrepintió, él dice que he escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que él no supo que conocía a Dios, sino hasta después de que pasó por esta gran prueba. Entonces él supo que conocía a Dios. ¿Sabe usted que conoce a Dios? ¿Y sabe que sabe? Aquí tenemos otra prueba sencilla, verso 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así de simple, es un mentiroso. Necesitamos entender algo profundo, lo cual es esto. El guardar el domingo lleva a mentiras y lleva a pecar. Y ellos no conocen a Dios. Porque Dios dice aquí, allí en Éxodo 31, volvamos a leer el verso 14, que la única forma de conocerlo es guardando sus sábados. Juan dice, guarden sus mandamientos para que sepan que lo conocen. Así que esto es muy profundo, hermanos. Éxodo 31, 14. Guardarán el sábado, por tanto, porque este es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte. ¿Y cuál es la paga del pecado en el Nuevo Testamento? La muerte. Porque quienquiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. Y ser cortado o separado de Dios es algo muy profundo. Es algo muy serio. Significa que usted no tiene bendiciones de Dios. Significa que no tiene protección de parte de Dios. Significa que usted no conoce a Dios. Significa que usted está a merced de su propia naturaleza carnal. ¿Eso es lo que quiere? ¿Estar en el mundo? Si eso es lo que usted quiere, entonces siga guardando el domingo y comiendo carne de puerco y esas cosas. Pero si usted quiere las bendiciones de Dios, entonces más vale que haga lo que Dios dice. Verso 15. 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Y veremos aquí un poquito más adelante que Dios nunca cambia. Quienquiera que haga algún trabajo en el sábado, ciertamente será condenado a muerte. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Esto quiere decir que este pacto con los hijos de Israel no tiene fin. Aún la muerte de Cristo no podría terminar con este pacto perpetuo. Y eso encaja perfectamente con verdaderamente guardarán mis sábados, en el verso 13, lo cual significa que guardar el sábado y los días santos es un pacto continuo y perpetuo con Dios continuamente a través de toda la historia de la humanidad. Ahora entendamos algo más aquí. La iglesia, esto es todos aquellos individuos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia es como Dios la ve y no algo para lo que los hombres dicen que es. Y la iglesia estará guardando los mandamientos de Dios. Estará guardando los sábados de Dios. Estará amando a Dios y amándonos unos a otros y amando a su prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, ustedes tienen que ver los frutos para saber dónde está la iglesia. Y la iglesia es Israel espiritual. Así que todas estas cosas son transferidas hacia la iglesia. Y vamos a ver eso justo un poco más adelante. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Para aquellos de ustedes que dicen, es que usted nada más se queda en el Antiguo Testamento. Ok, vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos lo que Jesús dijo. Veamos lo que Jesús dijo aquí en Marcos 2:27. Ahora, si ustedes creen que Jesús es el Señor, si creen que Jesús es su Salvador, si creen que Jesús es el Cristo, si están profesando seguir a Jesucristo, ¿qué día dijo Jesús que Él era el Señor? ¿De qué día? Leámoslo. Y Él les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Esto significa en el griego, por causa del hombre. En otras palabras, si el hombre no hubiera sido creado, entonces no habría necesidad del sábado. ¿Entendemos esto? Por el hecho mismo de la creación del hombre, Dios creó al sábado como un día especial para tener compañerismo y para adorarle. Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre no tiene jurisdicción sobre el mandamiento de guardar el sábado en lo absoluto, o para cambiar el día, o para cambiar el significado. Solo Dios puede hacer cualquier cambio a cualquier mandamiento que Él decida. y Él lo dará a conocer en su palabra que fue cambiado, como lo hizo en Mateo 5, 6 y 7, donde dijo: «Han oído que fue dicho en la antigüedad, no cometerás adulterio». Él dice: «Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Y siempre que hay un cambio, por favor entiendan esto, en el Nuevo Testamento todos los mandamientos se vuelven mucho más serios. Y todo esto es mucho más espiritual. Entonces, si el sábado fue hecho por causa del hombre o para el hombre, y Dios se lo dio a Israel como un pacto perpetuo, y la iglesia del Nuevo Testamento es Israel espiritual, entonces el sábado y los días santos deben de ser guardados por toda la iglesia de Dios. Sin duda alguna, si es que usted cree en la palabra de Dios. Ahora vean el verso 28. Y el entendimiento de esto se vuelve vital para nosotros. Por tanto, por el hecho de que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado, como consecuencia, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El séptimo día sábado es el día del Señor. Ningún otro día es el día del Señor en absoluto. Esto nos muestra a nosotros cómo es que realmente necesitamos leer y entender las Escrituras. Se fijan, no solamente necesitan leerlas, necesitan creerlas. Necesitamos creerle a Dios y vivir por toda la palabra de Dios, por todas las Escrituras. Creen en esta Escritura que dice aquí: «Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día sábado». ¿Creen eso? Si lo creen, entonces no pueden creer que el día del Señor es el domingo, porque Jesús declaró que el día del Señor es el sábado. Ese es su día. A mí no me interesa cuántas iglesias hay allá afuera que guardan el domingo. No me interesa todas las buenas obras que ellos hacen. No me importa ninguna de esas cosas. Eso no cuenta. Porque vamos a ver, y les voy a leer otras cosas más, cómo ellos saben que están quebrantando el sábado y guardando el domingo, y ellos le han dado la espalda a Dios. ¿Quiere seguir dándole la espalda a Dios o va a regresar a Dios en arrepentimiento? ¿Va a regresar a Dios y va a arrepentirse de guardar el domingo? ¿Y va a arrepentirse de su idolatría y de estar tomando el nombre de Dios en vano? ¿De estar quebrantando el sábado y los días santos? Si es así, entonces usted tiene que ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, y entonces usted está solamente listo para empezar. Todo lo demás hasta este punto es información. Pero se tiene que convencer de corazón. Lo tiene que creer con todo su corazón. Y si no es así, no le va a servir de nada. Cristo es el Señor del día sábado. Y el día del Señor no es el domingo. Y eso es un hecho escritural del Nuevo Testamento. Ahora veamos un par más de escrituras aquí. Vayamos, acompáñenme al libro de Hebreos 13. Entendamos algo acerca de Jesucristo. ¿Lo cambiaría justo después de haber dicho esto, el día de reposo? Bueno, algunas personas dicen que porque Él fue resucitado, eso lo cambia del sábado al domingo. Pero la verdad de las cosas es que Jesús fue resucitado justo al final del sábado, y no el primer día de la semana. Pero esto es otro tema completamente diferente, el cual vamos a ver después. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, cuando era el Señor Dios del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el Verbo, y hoy, esto es durante la época en que escribió el apóstol Pablo, y por siempre. Ahora entendamos esto. Dios es verdad. Sus mandamientos son verdad. Sus leyes son verdad. Sus estatutos son verdad. Por lo tanto, también podemos decir, porque estas cosas reflejan la mente de Dios, el carácter de Dios, que el sábado es el mismo ayer, hoy y siempre. Los días santos son los mismos ayer, hoy y por siempre. El primer mandamiento es el mismo ayer, hoy y siempre. El segundo mandamiento es el mismo, ayer, hoy y siempre. El tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Todos los mandamientos de Dios son los mismos ayer, hoy y por siempre. Mediten en esto, hermanos. Tienen que darse cuenta porque no pueden solamente ir con Dios y decir, es que yo soy una buena persona, Señor. Y aventar por allá, botar allá los 10 mandamientos de Dios y hacerle como Job. Regresemos aquí a Job 40 y repasemos esto. Y luego veremos todos los 8 lugares donde el primer día de la semana es mencionado en el Nuevo Testamento. Y veremos si en realidad estaban guardando ese día como el día de reposo. Ahora, Job 40, verso 8. Aquí está lo que Dios le dijo a Job. Por como era Job, estaba contendiendo con Dios. Él dijo, ojalá que Dios bajara y hablara conmigo. Y Dios lo hizo. Y cambió completamente su actitud. Dios le dijo a Job aquí en el verso 6. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? ¿Está usted dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a ceñir sus lomos como un hombre o como una mujer? ¿A fajarse los pantalones y entender que Dios habla en serio? Te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? Y eso es lo que las personas hacen cuando dicen, Dios no ha dado el sábado para nosotros en la actualidad. Aunque Él dijo que es un pacto perpetuo. Lo que pasa es que fue cambiado y ahora es el domingo. ¿No es eso anular el juicio de Dios? ¿No fue el juicio de Dios hacer y crear el sábado para la humanidad? Sí, lo fue. ¿Me condenarás para que pueda ser recto? Le dijo Dios a Job. Entendamos que Job era uno de los hombres más justos en la letra de la ley que pudiera haber existido. Pero él condenó a Dios para justificarse. ¿No hacen lo mismo todos los predicadores que se paran en el púlpito los domingos? Cuando ellos discuten este asunto del sábado y el domingo, ¿no condenan ellos a Dios y dicen que Él dio el sábado como una maldición para los judíos y nosotros tenemos el domingo, el cual es nuestro día santo? ¿Creen ustedes que Dios honra eso? Yo les digo que no. No más que lo que Dios honró a Job en las cosas que éste hizo. Y eso es exactamente lo que ellos están haciendo. Ellos están anulando el juicio de Dios para poder ser justos a sus propios ojos. Ahora, vayamos a Malaquías 3 y entendamos algo que es de vital importancia. Malaquías está entre el libro de Zacarías y el libro de Salmos en la versión fiel. Es el último libro de los profetas, junto antes de que comiencen la parte de los escritos. Ahora, vayamos a Malaquías 3:6. Porque yo soy el Señor. Dios es el Eterno. Dios existe por sí mismo. Él solo es el Señor. Él solo es Dios. Ahora vean. Yo no cambio. Entonces, si Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y el sábado y los días santos deben de ser guardados a perpetuidad, y Dios dice, yo no cambio, ¿qué derecho tienen los ministros de venir y pararse en el púlpito en los domingos y decir, somos libres para hacer estas cosas, Dios las ha cambiado? Y bueno, como lo hemos visto, Dios no cambió nada. Hubo dos principales personajes para cambiarlas. Uno, Constantino. Y dos, la Iglesia Católica Romana.